Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, julio 22 del año 2019. Agradeciendo la sintonía a este su programa. Me voy a La Habana, Cuba, porque indudablemente Tras la Noticia está detrás de muchas de ellas. Pero vamos a hablar de determinados temas que están incidiendo notablemente en los últimos momentos dentro de la población cubana. Me acompaña en esta oportunidad Antonio Rodríguez, el director del Estado de SAT, y a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Rodríguez.
Bueno, buenas tardes, Cari, y un saludo a todos los oyentes.
Bien. Hay cosas que suceden y que apenas se trascienden. Quería hablar contigo sobre la nueva ley electoral en Cuba. También quiero tu visión sobre estos encarcelamientos que ha provocado, ¿no?, el régimen en un titular. Y digo que ha provocado en un titular porque indudablemente no se señala los 2,000 y pico de presos, quiénes son, cuándo van a salir, cómo fueron las encarcelaciones. En definitiva, vamos a comenzar por lo más importante. Dame tu criterio sobre la nueva ley electoral en Cuba, que ha sido anunciada con bombos y platillos y que tiene aristas con las cuales yo quiero conversar contigo.
Bueno, Cari, mira, de nueva no tiene mucho y de ley tampoco. Este es otra variación del entuerto de designación que ha fungido aquí en Cuba durante todos estos años. Y lo que introduce sí es cómo designar estos nuevos puestos o estas nuevas funciones realmente del presidente del Consejo de Estado, después cómo van a designar al Consejo de Ministros y al primer ministro, al llamado primer ministro, al llamado presidente también, que ya de hecho está puesto, y el propio Raúl Castro decía claramente que había sido seleccionado durante años, a los gobernadores. Pero realmente en cuanto a dinámica de electoral, de participación y de voto real, no tiene nada nuevo, porque en esencia el eje de todo este entuerto que ellos han creado son las llamadas comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura, tenemos que recordar que suplen a los partidos políticos en una democracia y son comisiones creadas por individuos que pertenecen a lo que ellos denominan organizaciones de masa. Y a su vez, ellos mismos reconocen que estas organizaciones de masa están supeditadas al Partido Comunista. O sea que en un final, aquí no hay absolutamente ninguna dinámica electoral real. Y lo que el régimen está haciendo es lanzando un nuevo texto para cubrir esto, cubrir la forma de cómo supuestamente se eligen o se establecen estas nuevas funciones que ellos han creado en los últimos tiempos.
Hay algo que llamó la atención dentro de la ley electoral y que muy poco se ha hablado de todo esto. Hay un capítulo donde se habla de los símbolos patrios, quiere decir el uso de la bandera, el uso del escudo nacional cubano. Intrínsecamente se apoderan de esos emblemas que son de todos los cubanos y de una forma muy velada dan a entender de que no van a permitir que sean usados por otras entidades o personas que no estén relacionadas en actos netamente en favor del gobierno. Bajo tu punto de vista, ¿esto es una amenaza a los opositores para que lo piensen bien? Indudablemente los opositores cubanos tienen el derecho a usar los símbolos patrios, pero parece que el régimen se los ha robado, como se ha robado toda la isla. Dame tu criterio de este punto de vista.
Ellos lanzaron, junto con la nueva ley electoral, una nueva ley de símbolos, que tiene la misma lógica, Cari, que todos estos decretos, leyes que han venido sacando en los últimos tiempos, como el relacionado con Internet, en el que decían que si uno manifestaba cierta, movía cierta información, usaba ciertos sitios y que no fueran, como están codificados por ellos, bueno, pues entrabas en violación y entonces podías ser multado. De igual manera, el decreto este también del 349 que controlaba la creación artística. Ahora lanzan esta nueva ley de símbolos y se abrogan ellos la libertad de decir en qué condiciones puedes tú o no, y quién puede o no usar los símbolos patrios. O sea, todo esto va en un paquete entero, como se ve, de nuevas regulaciones y leyes, muy entre comillas, donde ellos simplemente están monopolizando absolutamente todos los detalles de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y yo lo que me gusta recordar es que mientras estuvo Fidel Castro, independientemente que existían todo este sistema legal y jurídico, se sabía que Fidel Castro mandaba con la mano en la cintura. Y de alguna forma ellos están queriendo ahora poner en blanco y negro todo eso que ocurría antes, pero ahora escribirlo, y está teniendo como resultado esta cadena debido de supuestas leyes, decretos, leyes y normas que al final lo que están haciendo es cerrar el círculo para que nadie pueda manifestarse un milímetro más allá del rango que ellos han determinado.
Hay un titular, indudablemente, que le ha dado la vuelta a blogs, a periódicos, ha sido motivo de comentario, y es esta amnistía que acaba de decretar en titulares. Mi pregunta es, ¿la receta oficial ya la ha mostrado en blanco y negro? ¿Ha habido alguna información que dé a entender quiénes son, de qué se trata? ¿Si existen presos políticos que han sido liberados dentro de este conjunto? Háblame un poquito de eso, tú que estás ahí adentro y que estás en el día a día detrás de la situación.
Bueno, simplemente lo que hicieron fue este anuncio en el Granma y lo leyeron después en la televisión.
Ajá.
Pero no se ha dicho exactamente, no hay por ninguna parte un listado, no se dice a partir de qué momento ya empieza a ocurrir este proceso. Y realmente para nada se sabe en el tema de los casos políticos si van a ser incluidos o no en el indulto. El tema acá es, Cari, que en la forma que ellos escribieron el texto, sí sería posible incluir muchos casos de los políticos, porque ellos no incluyeron la categoría de atentar contra la seguridad del Estado, que ha sido uno de las categorías en las que se han incluido muchos presos políticos, y tampoco otra de las condenas como atentado, desacato, o sea, causas por las que hay varios opositores en las cárceles. Pero el tema es que de todas formas no hay ninguna noticia hasta este momento. Solamente conocemos del caso de uno de los de quienes estuvo preso por la situación que ocurrió en Tarará en el año 92, que había sido condenado de apellido Bocur, que había sido condenado a 30 años, ya llevaba 27, y hace unos días se supo que había sido liberado. Pero más allá de eso, de los casos como Sosa Fortuny, por ejemplo, que lleva tantísimos años, o Ernesto Borges, o otros presos también que han entrado más recientemente, no se tiene todavía ninguna información, y de hecho hay algunos casos como la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes, que ahora mismo está hospitalizada en una condición crítica y no se sabe.
También hay algo que me llama la atención. En el tiempo en que estaba prohibida la tenencia de dólar, muchos cubanos fueron descubiertos con dólares y llevados a prisión. Luego, más tarde, pues se permitió la tenencia del dólar, vino el CUC, y todavía no sabemos si esos que en un momento determinado fueron a prisión por ese motivo han podido ser excarcelados. O sea, es que Cuba, como no tiene un Estado de Derecho, como no existe una ley independiente que pueda fiscalizar, como no existe la abogacía independiente...
Exactamente, ese punto también, Gary. No hay, todos estos presos, no hay abogados que den seguimiento a estos casos.
Claro.
Y que de momento uno pueda consultar al abogado y decirle, bueno, ¿en qué estado está la situación de su defendido, y que pueda dar un reporte de lo que está ocurriendo. Nada, eso existe. Es realmente inconcebible.
Por otra parte, yo quisiera su criterio, porque hay un artículo de Cubanete muy interesante, ¿no?, que tiene un titular que dice "Trabajar para el Estado de Cuba. El sueldo falta y el chantaje sobra". Muchos cubanos se niegan a trabajar para el Estado, pues el salario no alcanza. Otros, por lo mismo, solo trabajan. Ya hay búsqueda. Es un artículo muy interesante de Gladys Linares. Y habla, dentro de todas estas cosas, de la parte de lo que es el chantaje, es como el ciudadano cubano obligado a trabajar para el único empleador, pues está también obligado a servirle de instrumento en su estado político, o sea, a participar en mítines de repudio, participar en marchas, participar en actividades gubernamentales. ¿Hasta dónde esto cae dentro de una lógica o es como una disculpa? Porque conozco muchos que han trabajado para el Estado y no han sido partícipes de ninguno de esos actos.
Cari, es como todo en este mundo, ¿no? Hay personas que transigen fácilmente a alguna presión. Moralmente son personas que no tienen un posicionamiento, y hay otros cubanos que tratan de mantener cierto, dentro del desastre, cierto nivel de dignidad. Es cierto que hoy por hoy el trabajo con el Estado generalmente va encaminado a ver qué se puede resolver, porque realmente aún ahora mismo con estos supuestos aumentos salariales, realmente eso no va para nada. La gente va a un centro de trabajo a ver qué puede resolver, qué puede llevarse para después revender. Lo que ocurre es que hoy en día, con la situación que se está enfrentando y la crisis que el régimen tiene ya a sus puertas, pues se hace eso cada vez más difícil, y se están sancionando tremendamente a trabajadores que puedan ser sorprendidos en este manejo de mercancías para vender en el mercado negro. Muestra de eso es el mismo caso, por ejemplo, del combustible. De hecho, retomando un poco lo del indulto, ellos mencionan que uno de los casos que no van a ser partícipes de este indulto son los que tienen que ver con el robo de combustible. Uh-huh. Y en las últimas épocas, en meses, el régimen ha sido bastante agresivo en cuanto a la condena, investigación y encarcelar a personas que estén vinculadas a ese robo. O sea, que en épocas de crisis ese resolver se vuelve cada vez más complicado, y en todos los sentidos, tanto en los productos que puedes encontrar como en las penas que tienes que pagar. Y por otra parte, veremos a ver también qué va ocurriendo, porque la crisis, estas crisis económicas y más acá en Cuba, termina con crisis sociales, y siempre que se dan situaciones de este tipo, el régimen reactiva las llamadas brigadas de respuesta rápida, que todas ellas siempre tienen como principal foco los centros laborales, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va ocurriendo, pero te digo, siempre hay personas que se han prestado para participar de este tipo de actos realmente bochornosos, y hay otros que han tenido un poco más de decencia, ¿no?
Hablando un poco de lo que es la crisis, ¿no? Hay un poco de ambivalencia en lo que es la crisis energética y también la escasez de combustible. El régimen asegura que la escasez de combustible y los apagones son temporales. Esto va y viene en dependencia, ¿no?, como de lo que ellos quieran monitorear la temperatura social del pueblo de Cuba, que podría muy bien estar elevada, no solamente por el calor, sino por el temor a un nuevo periodo especial. O sea, estamos ante una ambivalencia de discursos, porque por un lado el jefe de venta de la empresa estatal cubana Petróleo, Tomás Pérez Álvarez, confirmó el pasado viernes en el noticiero que había habido un déficit en la distribución de combustible, el cual se iba a arreglar ya esta semana. ¿Dónde estamos? Estamos ante una llegada de un periodo especial, o se está adelantando la información para ir acomodando mentes.
Yo creo que ellos están caminando en una cuerda floja, y eso se refleja en los principales sectores, ¿no? Evidentemente el tema que tiene el sector energético, que incluye todo lo que es el combustible, el abastecimiento también de energía, de electricidad, es otro de los elementos que muestra que ellos siempre están caminando en esa cuerda floja. Yo quisiera rememorar que en los años, a principios del siglo, a Fidel Castro se le ocurrió aquella brillante idea, como todas las de la revolución energética, y en vez de enfocarse en tratar de renovar todo lo que eran las termoeléctricas en el país y tener por lo menos crear una base de generación de electricidad, creó aquellos que le llamaban los grupos electrógenos, y entonces fue todo un invento de plantas que se sincronizaba al sistema eléctrico nacional, y evidentemente estamos ya casi 15 años después. Y lo que el propio régimen reporta en datos, te digo rapidito, es que en el año 92 las termoeléctricas generaban 3.675 megawatts. Después, en el 2007, tenían ya una caída a 2.901. Y en el 2015 reportaban 2.588 megawatts. O sea, un 30% menos de lo que se generaron en el año 92. Y todo esto con todo el jugo de Venezuela. De ahí que todas las plantas, estas termoeléctricas, en cualquier momento, por la misma temperatura, porque de momento tuvieron que salir dos, según ellos, del sistema para darle mantenimiento, bueno, entonces viene el problema y las roturas de las otras. O sea, eso te dice que todo el tiempo nos estamos moviendo en el filo de la navaja. Y por otra parte, todo el petróleo de que disponían para echar a andar, parece, todos estos grupos electrógenos, quizás no lo tienen ahora a mano, porque evidentemente esos grupos son mucho menos eficientes que una planta termoeléctrica. Bueno, pues entonces estamos viendo estos traspiés. Mi opinión es que en cualquier momento, como mismo se ha visto en el caso de Venezuela, que han ocurrido esas grandes averías y han echado la culpa a atentados y todas estas historias que se generan ellos, bueno, yo creo que en Cuba en algún momento todas estas averías van a empezar a salir con más frecuencia, porque ellos no se han encargado en 60 años, y sobre todo incluso en estos últimos 30 años, de crear las bases para que en Cuba exista medianamente un abastecimiento eléctrico.
Te doy las gracias, Antonio, por este análisis tan equitativo. Indudablemente que hay una realidad, mientras que la crisis energética de Oriente a Occidente está golpeando a la población cubana, pues se siguen desarrollando planes de construcción de hoteles de lujo, iluminados, maravillosamente, dándole un aspecto a ciertas zonas de La Habana, como de que aquí no ha pasado nada. Muchas gracias, Antonio Rodríguez. Gracias, seguiremos contigo analizando todo lo que sucede en esa Cuba profunda, y pues bueno, agradecida y obligada por el tiempo que le has dedicado a Tras la Noticia. Bien, ya los micrófonos de Tras la Noticia hacen contacto con el ingeniero eléctrico Manuel Cereijo, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted en la tarde?
Buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, bien. Ingeniero, quería una opinión responsable suya sobre esto que está ocurriendo, los cortes de electricidad, las termoeléctricas rotas, de Oriente a Occidente, apagones. El régimen asegura que la escasez de combustible y los apagones son temporales. Yo creo que dentro de todo esto hay un poco de ambivalencia, porque por un lado, Díaz-Canel, el que está al frente en este momento del régimen de la Junta Militar Cubana, habló de ahorrar combustible en preparación para evitar una crisis como la del año 80. Termoeléctricas importantes como la de La Habana, Matanza, han tenido roturas y eso ha producido la escasez de combustible, apagones en toda la isla. Deme su visión de esta falta de mantenimiento. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, el sistema eléctrico de Cuba está en crisis desde hace muchos años. El problema es, o los problemas son varios. Uno de ellos es esto fue casi todo hecho por o renovado por la antigua Unión Soviética. Y la calidad de lo que la Unión Soviética hizo en Cuba da mucho que decir. Un problema principalísimo que tienen ellos es la pérdida que ellos tienen de transmitir la electricidad de una planta hacia la ciudad o hacia donde vaya destinada. ¿Por qué? Porque cuando hicieron todos los cables eléctricos por alrededor de toda la isla, utilizaron como un aceite para cubrir todos los cables que se usaba en la Unión Soviética, y eso no se podía usar en Cuba. Y eso hace que la pérdida, por ejemplo, de la electricidad que va de una planta X a una ciudad, que aquí o en otro país tiene una pérdida, porque eso va perdiendo fuerza, de un 3 o un 4%, en Cuba tiene una pérdida de un 18 o un 20%. O sea que la electricidad que ellos generan llega ya con una pérdida de un 20% a la ciudad o al pueblo. Eso es número uno. Número dos es que hace mucho tiempo que no aumentan la capacidad de las plantas que ellos tienen. Ellos tienen un déficit enorme de tener más plantas, y la Unión y Rusia ya no estaba haciendo negocio con ellos en esto.
Ingeniero, necesito una pausa,
sí,
pero me interesa continuar la segunda media hora detrás de la noticia con usted. Vámonos a una breve pausa. No se mueva, que tengo al ingeniero eléctrico Manuel Cereijo, una opinión responsable de la realidad de lo que está sucediendo con la falta de combustible, los apagones. Esos apagones tan terribles. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Me acompaña el ingeniero eléctrico Manuel Cereijo. Y Cereijo, hay una realidad. Hoy por hoy, con la actividad que existe en los teléfonos celulares, inteligentes, en los WhatsApp, estamos viendo indudablemente largas líneas de automóviles donde venden la gasolina, y recientemente, a raíz de la ola de apagones que afecta a varias provincias, el ministro de Energía y Minas, Raúl García, ha negado en la televisión que existieran problemas de suministro de combustible, al menos con el necesario para la generación eléctrica. ¿Hasta dónde la crisis esta va a abarcar? Porque también el ministro dice que los apagones son causados por avería y no por falta de combustible.
Sí, o sea, tu pregunta es que si las colas que hay ahora para la gasolina y la falta de energía eléctrica es porque no hay combustible. Eso es lo que tú me estás preguntando.
Ajá.
Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Ellos toman sus decisiones porque al pueblo cubano les importa poco. Entonces, ellos el petróleo que están recibiendo lo siguen reenviando a las islas del Caribe. Y eso es un negocio que ellos tienen y que les produce dólares. Y a ellos no les importa que el pueblo cubano sufra, ni que tenga gasolina para los carros, ni que haya apagones, porque es obvio que tiene que haber habido un corte en el petróleo que Venezuela le estaba mandando a ellos. Pero no ha sido tan grave como la gente piensa, pero sí ha habido un corte. Y por eso es que ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacer que la gente tenga que hacer cola para echar gasolina, porque no quieren aumentar la gasolina dentro de Cuba, porque la están mandando a ciertas islas del Caribe, que es un negocio que ellos tienen hace muchos años.
Bueno, pero eso hace, efectivamente, eso hace mucho tiempo que se sabe y se conoce que parte de lo que es el suministro de combustible que reciben de Venezuela, pues indudablemente es para revenderlo. Pero esta crisis del transporte indudablemente se agudiza, y hasta dónde puede ser verdaderamente una crisis provocada o adelantada para ir llevando al pueblo cubano a la mentalidad de un nuevo periodo especial.
Sí, posiblemente tengan que hacer eso, de llevar al pueblo cubano de nuevo a un periodo especial, y lo están preparando con esto, porque es obvio que hay una cantidad de petróleo que le llegaba a Cuba de Venezuela que en este momento no le está llegando en esa misma cantidad. Y ellos entonces están pasando por ciertos recortes. No creo que vaya a durar mucho eso, porque acuérdate también que todo el mundo pensaba que lo de Venezuela iba a durar poco y que iba a haber un cambio grande dentro del gobierno, y desgraciadamente no ha sido así. Y yo no creo que Venezuela vaya a tener ningún cambio drástico y va a seguir con el mismo dictador que tienen en este momento y con la misma política que tienen en este momento.
¿Hasta dónde la falta de mantenimiento, bajo su punto de vista, de todas estas termoeléctricas, los experimentos que han llevado con ella, el canibalismo que existe de sacar para reparar de un lado a otro, ha podido crear, ¿no?, también este tipo de crisis energética?
No, seguro. Esa es la razón principal. La falta de mantenimiento que han tenido las plantas eléctricas. También, acuérdate que Rusia tuvo un tiempo separada de la ayuda que le daba antes Cuba como Unión Soviética, uh-huh, y ahora que está empezando a regresar quizá un poco, y si Rusia empieza a proveer a Cuba otra vez de ciertas cosas, ellos puedan pasar esa crisis. Ellos necesitan tener a alguien que los ayude en ese sentido, porque Cuba no tiene petróleo, o tiene poco petróleo. No es cierto que hay cerca del norte de Cuba grandes capacidades para petróleo. Eso es un engaño que ellos han hecho también a través de los tiempos, porque le han cobrado millones y millones de dólares a compañías que han ido allí a ver si sacan petróleo, y no hay petróleo. Cuba no tiene petróleo. Y una de las razones que Cuba entró dentro de Venezuela y se ha cogido ese país es precisamente porque desde el año 1959 Fidel Castro tuvo como objetivo entrar en Venezuela, porque quería el petróleo de ellos.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, ingeniero Cerejo, por su aporte.
Gracias.
Para esclarecer un poco, ¿no?, estos puntos de vista del va y bien, de que hoy digo que no hay una crisis, que las plantas están rotas, que la afectación no es por cuestiones de falta de combustible, pero sí, los apagones existen, las colas existen, y ya no pueden evitar que los cubanos dentro de la isla le respondan a través de Twitter al propio ministro que hasta cuándo van a tener que aguantar la muela visca de que los apagones no son por falta de combustible. Así que muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias a usted.
Hasta la próxima oportunidad. Bien, indudablemente hay temas que duelen, y duelen porque están vigentes. Se cumplen 40 años y se han cumplido 40 años del exilio nicaragüense. Un exilio que ha traído como consecuencia separación familiar, muy parecido al exilio cubano. Y tengo en línea telefónica a una de esas exiliadas históricas nicaragüenses, Débora Centeno, la cual no solamente ha estado entregada a la lucha por la libertad de su país, sino también se ha integrado al sistema americano como activista, y para mí es un placer muy grande compartir con ella experiencias de este largo exilio nicaragüense. Buenas tardes, Débora, bienvenida a Tras la Noticia.
A ti y a tu público, especialmente sabiendo que estás de nuevo ahí al frente, como siempre, dando batalla a todo aquello que realmente oprime que oprime en realidad a toda la comunidad, no solo la comunidad cubana, sino la comunidad exiliada. Sea de donde sea, encontramos eco y acogida siempre en tu programa.
Bien, llegaste siendo un adolescente. Si los cubanos tienen un exilio histórico, los nicaragüenses también tienen un exilio histórico. Me gustaría, para ver del pueblo de Cuba, que compartieras algunas de las vivencias de esta etapa. ¿Cuándo sales de Nicaragua? ¿Cómo sales de Nicaragua? ¿Cómo ha sido tu vida en Estados Unidos? ¿Y cómo hoy por hoy vemos que continúa el matrimonio de Daniel Ortega y la Murillo, ejecuciones a sangre fría en el campo, y continúa la represión en la propia Nicaragua?
Cari, para ser breve, mi salida de Nicaragua no fue nada diferente de la de muchos hermanos cubanos. Salí por persecución política. Tuve que salir en 3 días de mi casa. Sí, no era tan jovencita, ya tenía 20 y pico de años, ya tenía mi primer hijo. Tuvimos que salir, la palabra no me gusta, porque huir es cobardía, sin embargo fue una salida táctica, porque ya dentro nosotros estábamos corriendo, nuestra vida corría mucho peligro y sabíamos que afuera podíamos hacer más por Nicaragua, por lo menos era la idea y las pretensiones que nosotros teníamos. Ya en ese momento yo ya estaba integrada al movimiento Contra, obviamente era muy jovencita, estaba en la recolección de fondos, estaba tratando de ayudar a campesinos, de esconder campesinos, una serie de cosas que tenían que hacerse dentro de Nicaragua. En esa época era extremadamente difícil, era cruenta la guerra en ese momento, y llegué aquí a este país en 3 días. La suerte era que mi madre pues trabajaba, es una de las fundadoras de la verdadera Organización de Estados Americanos en los años 60, que se fundó en la casa de mi abuelo, y tuve la protección de la OEA que me llevó hasta el aeropuerto, si no, quién sabe si hubiera podido estar contando el cuento. Cuando llegamos aquí a Miami, obviamente, fue todo nuevo, pero ya habían familiares, ya habían amigos que nos abrieron las puertas, y sobre todo, esto lo quiero recalcar, la comunidad cubana maravillosa, que en todo momento estuvo presente, en todo momento de mi vida, para abrazarme, para apoyarme, para guiarme, para aceptarme como uno más de ellos. Esas eran cosas maravillosas que se encontraban en aquellos tiempos, porque todos teníamos un denominador común y un enemigo común, que era el régimen de Fidel Castro, que sigue siendo el mismo, el régimen castrista. Sin embargo, en aquellos tiempos todos hablábamos el mismo lenguaje, todos éramos exiliados políticos. Todavía no habían exiliados económicos, o por lo menos, no habían las grandes inmigraciones económicas que vemos ahora. Era totalmente diferente. Éramos una hermandad. Yo creo que la comunidad cubana y la comunidad nicaragüense vivimos lo mismo, nos entendimos en aquellos tiempos, nos seguimos comprendiendo, y por eso es que creo que seguimos teniendo el mismo denominador común y seguimos teniendo la misma visión de lograr que esta misma libertad que nosotros hemos aprendido a vivir aquí en los Estados Unidos, la podamos llevar a nuestros países, que pueda nuestra gente vivirla. Desde el momento en que yo llegué aquí, eran otros tiempos, era mucho más fácil, inmediatamente te otorgaban tu permiso para trabajar, pero lo más importante fue la enseñanza de mi padre. Mi padre nos dijo desde el momento en que yo iba a salir de Nicaragua: hija, no se vuelve a ver hacia atrás a lo que uno tuvo. Hay que volver a nacer. Y eso lo tengo presente y es algo que quiero compartir con toda la comunidad inmigrante, no solo los exiliados políticos, la comunidad inmigrante. Cuando uno sale de su país y entra a los Estados Unidos, uno está entrando a un nuevo país, uno está empezando a vivir una nueva vida. Tiene que adaptarse al país. No podemos traer los vicios que nos sacaron de nuestros países. Tenemos que aclimatarnos, tenemos que introducirnos y ser parte de esta inmensa nación, de esta gran nación que nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo, diría yo, de un renacer y de poder continuar desarrollándonos como seres humanos, como individuos y como comunidades. Que nos da la oportunidad también de preservar nuestras culturas, de preservar lo nuestro. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir, a vivir las realidades de este país. Y tenemos, una vez que abrazamos la bandera de este país, tenemos que darnos cuenta que tenemos dos patrias. No es fácil reconocerlo, pero sí somos seres humanos que tenemos dos patrias, una en la que nacemos y en la otra en que renacemos. Y eso para mí es Estados Unidos, la patria que me dio la oportunidad de renacer y que me ha dado la oportunidad de seguir luchando para lograr que mi patria pueda conocer la libertad que hasta hoy no ha conocido.
Hablando justamente de eso, las ejecuciones están ya prácticamente a la orden del día por parte de Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 325 personas muertas, pero en los últimos días hay como comandos que están justamente llevando a cabo actos de asesinato en pequeñas regiones rurales del país. ¿Sentiste tú cuando comenzó este nuevo efervescer de la lucha por la libertad en Nicaragua que llegaba justamente el fin de ese régimen sanguinario patrocinado desde el primer momento por el régimen de Cuba?
En el momento en que esto, bueno, hay que aclarar lo siguiente. Llevamos ya más de un año con esta situación, en la última, digamos, etapa del recrudecimiento, porque recordemos que después de los años 80 hubo una aparente calma porque ellos empezaron a adaptarse, a convivir, crearon su propia oposición, es toda una historia. Pero luego la gente que convivía con ellos se les rebeló y dio a paso a esta última revuelta, digamos, que ha habido en el país, la rebelión del pueblo. Lo que pasa, creo que hay que aclarar lo siguiente, ni los organismos internacionales se han dado cuenta que no están lidiando con un gobierno real, están lidiando con una tiranía que es espuria, que ni siquiera fue electa. Segundo, tiene un corte totalmente mafioso, es la mafia organizada, estamos hablando de crimen organizado lo que se ha apoderado de Nicaragua. Entonces, cuando los organismos internacionales tratan de implementar medidas democráticas con un régimen totalitario y que además es de corte criminal, ninguna de estas medidas va a causar, a ocasionar ningún cambio dentro de esta estructura. Creo que tienen las organizaciones, los organismos internacionales tienen que evaluar, que reevaluar las estrategias con estos nuevos regímenes. Esto es algo realmente nuevo. Venezuela, Nicaragua, Cuba, bueno, aunque Cuba ha estado por muchos años, pero estos nuevos actos que están realizando, que también están amparados por el narcotráfico, tienen un corte criminal total, totalmente criminal. Es crimen organizado, no están contra un gobierno. Entonces, ninguna medida democrática va a tener algún efecto para lograr sacar o erradicar a este cáncer de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es evaluar eso, ser mucho más contundentes, más fuertes, escuchar las voces del pueblo en vez de tratar de protegerse a sí mismas estas organizaciones y no ser contundentes contra ellos. Entendemos que una cosa es lo que ellos no quieren actuar para que no parezca de que ellos están actuando, intercediendo en las decisiones de un país. Pero si ellos realmente escuchan la voz del pueblo, que es la que se escucha todos los días, que es la que se escucha con sangre porque se están poniendo demasiados muertos, entonces yo creo que en realidad estaríamos ya en vías de lograr salir de este sistema. Sin embargo, lo que estamos viendo es que día a día le van poniendo sanciones, pero son sanciones que pueden tener efecto en un gobierno democrático, no en un gobierno narcoterrorista.
Muchas gracias, Débora. Gracias por el análisis de una mujer que indudablemente pertenece a un exilio histórico, al exilio nicaragüense, que tiene sus puntos de vista. Se ha integrado completamente a la comunidad y que no ha dejado de pensar en la libertad de su país. Gracias, Débora Centeno, por tus palabras.
Muchas gracias, Cari. Un abrazo a toda la comunidad cubana, con todo mi agradecimiento eterno.
Igualmente para ustedes. Y hoy, indudablemente, es un día muy especial, 22 de julio, se cumple 7 años de la caída del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá. Y a 7 años de su muerte, todavía las circunstancias no están esclarecidas. Tanto él como Harold Cepero continúan siendo parte de un proceso que el Movimiento Cristiano Liberación lleva adelante para que verdaderamente haya una investigación independiente para que verdaderamente podamos saber en algún momento cómo fue la muerte de Osvaldo Payá. Y tengo en línea telefónica Antonio Díaz Sánchez, del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, no tan bien como quisiera, porque duele que 7 años han pasado y todavía pues no tenemos ni la más remota idea de cuándo sabremos en realidad cómo fue eliminado un hombre que indudablemente cambió el curso de la el activismo político en Cuba cuando elevó una petición donde tú fuiste parte de la entrega de esas firmas y que terminó de manera trágica. Dame una visión de este día para ustedes, ¿qué significa?
Mira, sin lugar a dudas, como tú dices, es un día muy duro para nosotros. Casi a esta hora en la que estamos hablando, yo recibí la noticia en mi casa. Y siempre que llega un aniversario más, pues la primera lectura es esa. La primera lectura es esa que tú acabas de decir. ¿Cuándo sabremos la verdad de lo sucedido? Para nosotros, los que conocimos a Osvaldo, muy cerca y supimos la clase de persona que era, o sea, como ser humano, su mayor virtud era su condición de respetar y querer a los demás. Sabemos lo incómodo que era para el gobierno cubano la figura de Osvaldo, puesto que con un lenguaje de futuro, con un lenguaje de bien, con un lenguaje de amor a Cuba, por sobre todas las cosas, Osvaldo supo convocar ante todo a los ciudadanos para que entre todos pudiéramos intentar cambiar las cosas en Cuba. Nosotros pensamos que ese día fue fatal y que no fue una casualidad. Nosotros creemos que hubo la mala intención y la mano oculta de quienes odiaban hasta la sociedad a Osvaldo y que muchas veces se los habían dicho. Se habían dicho que él no iba a ver el cambio. Creemos también que hubo una intención macabra, si leemos un poco la historia posterior a la muerte de Osvaldo, cuando vemos que este proceso que el mismo Osvaldo determinó y llamó cambio fraude, continuó incrementándose después de su muerte, y él era una voz que supo denunciar desde el primer momento y que se iba a poner en todo momento al engaño al cual ha sido Cuba, incluso por parte de gobiernos extranjeros como el gobierno de los Estados Unidos, que participó en lo que Osvaldo determinó cambio de fraude, porque fue una simulación de cambio sin perder un ápice de poder. De manera que creemos que los hechos posteriores a la muerte de Osvaldo tuvieron mucho que ver con lo que sucedió en la carretera de Bayamo aquel 22 de agosto de 2012.
Yo creo que indudablemente la tiranía vio un peligro muy grande, porque no es menos cierto de que cuando la visita de Jimmy Carter a Cuba pidió que se publicara, que se difundiera a través de los medios el proyecto Varela. Y no solamente partió de parte de Osvaldo ese proyecto, sino un cubano, un voto, Previsito Ahora, Proyecto Varela, Ley de Reencuentro Nacional, El Camino del Pueblo. O sea, él fue indudablemente creando toda una serie de enmiendas a su proyecto original. Y estas palabras de Jimmy Carter pudieron ser quizás el detonante para que el régimen supiera que ya era hora de que Osvaldo Payá saliera del camino de Cuba.
Sí, la visita de Carter coincidió con la entrega de las primeras 11.020 firmas. Y si hasta ese momento, estábamos trabajando prácticamente en el anonimato, era muy difícil llegar a la gente porque teníamos que explicarlo y explicarlo y explicarlo y explicarlo, y había muchas personas que por primera vez lo oían. De hecho, muchos se sumaban, pero algunas personas comenzaban a procesar eso cuando Carter en la universidad lo citó, lo mencionó, y eso sirvió para que la gente vieran que era un proceso que al menos estaba enmarcado dentro de la ley. Ya sabemos que el régimen no respeta la ley, pero estaba enmarcado dentro de la ley, y eso le dio un gran impulso a Proyecto Varela. Y como bien tú dices, Eduardo fue una persona que intentó aglutinar no solamente a la oposición, sino a los ciudadanos, que son la gran mayoría en cualquier parte del mundo, los que no participan en la política, pero tienen la capacidad de aportar su esfuerzo para cambiar Cuba. Por ejemplo, tú citabas un cubano, un voto. Un cubano, un voto es posterior a Oswaldo. Un cubano, un voto es casualmente, como tú bien has dicho, la continuidad del Proyecto Varela, porque la esencia del Proyecto Varela era la nueva ley electoral. Nosotros hace casi 3 años vislumbramos que el régimen tenía que hacer una nueva ley electoral, y nosotros propusimos un cubano, un voto, precisamente desmontando las trampas fundamentales que tenía la ley vieja y que continúa teniendo la ley nueva. Y en esa línea fue que nos educamos con los guardias. Nosotros entendimos y entendemos como movimiento que la solución de Cuba tiene que nacer de todo, y que la solución de Cuba tiene que pasar por urnas, que la voluntad del régimen no es esa, lo sabemos, pero creemos, y eso lo aprendimos de Juan, que la gran demanda para Cuba es elecciones libres para que el pueblo pueda optar por opciones diferentes. Hasta que esa opción de elecciones libres no se produzca, creemos que no va a haber cambio real en Cuba. Y tenemos la experiencia de Europa del Este, que así fue. Las presiones populares de las personas en la calle, en Alemania, en Polonia, Solidaridad, Foro Cívico, en Checoslovaquia, la gran demanda era elecciones libres. Y así concluyó. Una vez que fueron a elecciones libres, pues Solidaridad ganó el Parlamento, Valesa la presidencia, Javier la presidencia, pero a través de elecciones libres, porque el pueblo presionaba para eso. Y ese era el mensaje y la idea lógica de cambio de Oswaldo.
Muchas gracias, Tony. Y este es un sencillo homenaje a un hombre decente que trató por todos los medios de que el pueblo cubano se involucrara de oriente a occidente en un proyecto de libertad. Tuvimos discrepancias, pero somos cubanos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias a ti, Cari, y gracias a Radio Martí por recordar a Joaquín y dar la oportunidad. Hasta luego.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.